presenta.
Mire, pues estaba escrito que el 16 de septiembre, fecha en que se conmemora la independencia de México, se iba a estrenar en este país Tenet, la nueva película de Christopher Nolan, que se convirtió, ¿cómo decirlo?, en la gran obsesión para romper la cuarentena, ¿no? Es una película que estaba anunciada para la segunda semana de julio, y que fue retrasando su estreno a la primera semana de agosto, a la última semana de agosto. Llegó un momento en que pensamos que no se iba a estrenar, ¿sí? Y al final, la Warner Brothers y Christopher Nolan, que había dicho que si no iba a ser en cines, mejor no la estrenaran, al final la Warner y Christopher Nolan, que tiene su propia casa productora, hay que acotarlo, esto es importante, ¿sí? La película es de la casa productora de Christopher Nolan, en asociación con Warner Brothers. ¿Eso qué quiere decir? Que la película, pues, es de Christopher Nolan. Warner Brothers es, digamos, el, ¿cómo decirlo?, el participante menor, ¿no? Y el distribuidor, obviamente, ¿no? Pero quién sabe cómo estarán los arreglos entre Warner Brothers y Christopher Nolan. Pues que al final la última palabra de cómo se iba a estrenar o cómo iba a ser la promoción la tenía Christopher Nolan. Que, vamos, en cierto sentido yo no culpo a la Warner Brothers de cederle tanto control a Christopher Nolan, porque en realidad es un director taquillero, tiene un culto inmenso en esta aldea global, y literal él diseñó, creó, él y la Warner crearon la forma moderna de vender una película desde el momento en que hicieron la campaña de promoción de The Dark Knight. Sí, una campaña de publicidad, de crear un hype, de crear un anhelo de la audiencia inducida en redes sociales, en promocionales de la vieja escuela, para ver una película, para crear un fervor por una película antes siquiera de que la película estrenara, ¿sí? Esa situación de esta campaña publicitaria que establecieron Christopher Nolan y Warner Brothers, pues fue reproducida después por todos los estudios, y hemos llegado al colmo de los colmos, pues de que ahorita se aplauda hasta el hecho de que salgan 30 segundos de tráiler de una película. ¿No? Ese efecto del hype inducido, así que créanme que es parte de, ¿cómo dicen?, de los daños colaterales precisamente de esa estrategia de vender de Dark Knight. El hype por cualquier cosa. Mire, yo ya no me parece ya ni siquiera absurdo aplaudir una película o plantearse siquiera todos los premios que va a ganar por ver 30 segundos de tráiler, ¿no? Aplaudir un póster. A mí se me hace hiper contra mega absurdo, no sé, entusiasmarse por un póster, ¿no? Porque si, vamos, al menos el tráiler le presenta a usted 30 segundos de nada, ¿no? Pero el póster no le presenta menos. Bueno, al grado, mire, déjeme decirle que una semana antes de que estrenara Tenet, se nos filtró en la red cerca de 40 segundos de Dunas, de la nueva película de Denis Villeneuve. Y me acuerdo que alguien me preguntó, ¿ya salió el tráiler de Tenet? ¿Ya lo viste? Pues sí, ya lo vi, ¿no? Pero sale pura arena y los rizos en la cara del joven Chalamet. Y ya, ¿no? Y se encendió el hype enorme, ¿no? Y yo digo, ¡ay, no sé! ¿Qué daño le ha hecho la Warner Brothers al cine en ese sentido? ¿Por qué? Porque han creado un efecto de vender, de hype, de vender las expectativas de una película antes de que se estrene. Luego la película no cumple las expectativas y sucede esta situación del efecto de inmediatez, ¿no? A, las expectativas están por los cielos, no cubriste las expectativas y la película se desaparece en 15 días. No dejamos ni siquiera que las películas maduren en la audiencia, ya queremos lo que sigue. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hype nos dice que Tenet fue esta semana y la semana que entra es otra cosa. No dejamos que películas que necesitan una semana para madurar en el gusto de la audiencia, en que el efecto de la recomendación boca a boca hagan su labor. Bueno, esa situación del hype por una película, pues sobró como karma en estos momentos en que pues la situación no es exactamente normal, ¿no? La pandemia ha hecho que una película sea muy difícil de vender mundialmente. Sí, ese plan detallado que hicieron la Warner Brothers y Christopher Nolan para vender The Dark Knight, una de las partes medulares, pues es tener un estreno global, que es que en la primera semana tu película recaude lo que costó. Si recauda más ya es ganancia. Tener el liderato de la taquilla 2 semanas y tratar de conseguir lo demás que se pueda en el resto de las semanas que duren cartelera, ¿no? Ese efecto de ese hype inducido a través de las redes nomás funciona 15 días para una película. Y ya lo hemos visto, ¿no? O sea, ¿cuántas películas que nosotros pensábamos que iban a reinar más en la cartelera, pues nada más duran 15 días y a lo que sigue? Obviamente, pues venderla a nivel mundial, el hecho de que tu película reine en la taquilla a nivel mundial 2 semanas, te da para acumular pues $1,000 millones, ¿no? Que es precisamente lo que se pretende, que aunque la película sea mala, recaude. Y yo lo dije en el momento en que estaba sucediendo esa situación del hype por The Dark Knight, ¿no? Esa situación de vender estas las películas de esta forma va a dañar al cine y lo ha dañado sin lugar a duda. Hemos validado muchas películas malas. Le hemos dado a películas tan malas como Venom, tan malas como Suicide Squad, 800, 900, $1,000 millones. Le dimos 1.800 millones de dólares a la última versión de Lion King. Bueno, en fin. Bueno, pues ahora, víctimas de ese karma, desafortunadamente por la situación de la pandemia, pues Tenet no se pudo vender de forma global. Hay territorios en los que todavía no ha podido estrenar. Los estrenos que se han sucedido en los territorios en donde se ha podido ver en cines, pues las salas están al 40, al 30% de capacidad para cubrir las restricciones de la pandemia. Esto es, pues, no saturar el aire de las salas, tener la distancia segura, la sana distancia entre los asistentes, la logística de las dulcerías, la logística de la salida de las salas. Todo eso hay que cubrir y eso obra en contra, pues, del plan maestro de vender Tenet, ¿no? Tenet se retrasó 3 veces. La última vez Christopher Nolan dijo, si no va a ser en cine, mejor guárdenla el tiempo que sea necesario. Y al final acordaron Warner Brothers y Christopher Nolan estrenarla escalonadamente en los territorios donde hubiera una ventana de normalidad, pues estrenar la película. En México, en cierto sentido, pues apenas estamos iniciando esa ventana de normalidad en algunos estados, y el 16 de septiembre pasado, miércoles, ya casi hace una semana, se estrenó en México. Y oh, sorpresa, una película que muchos habían llamado que iba a ser pues en cierto sentido, ¿no?, la salvadora de las salas de cine, porque iba a retornar a los fans del cine a las salas, no está haciendo ese efecto. Estrenó Tenet, se estrenó la película de Christopher Nolan y la gente no ha regresado a las salas. Y déjeme decirle que están sucediendo 2 cosas, 3 cosas, para el hecho de que Tenet no haya tenido el éxito que se esperaba. Esperábamos que en la primera semana pues rondara ya los $300 millones, 400, apenas lleva cerca de 250, ¿sí? Y el hecho es, número uno, pues que muchos países siguen teniendo cerrados los cines, la gente sigue teniendo miedo de ir a los cines que ya están abiertos, porque pues no confían todavía en que las condiciones sean seguras, ¿sí? Y no estoy metiendo en esas condiciones seguras lo que está haciendo cada una de las empresas de exhibición, sino las condiciones seguras de su entorno, de su entorno social, ¿no? Y tres, pues la división de opiniones que está levantando la película, porque no es una película contundentemente buena. Y aclaro ahorita, para si usted es un Nolanliver, si usted es un predicador de la iglesia de Nuestro Señor de la Salvación, San Christopher Nolan, pues deje aquí el podcast, ¿no? Porque Oscar Chavira va a despotricar contra la película. ¿Por qué despotricar? Pues porque a mí la película me parece mala. Sí, la semana pasada me parecía mediocre. Y ya conforme voy dándole vueltas al asunto, ahora sí la película me parece francamente mala. Y hay que, como siempre he dicho, ¿no? Puedes decir que está buena, mala, eso es una crítica, pero hay que argumentar por qué. Déjame decirle de qué va Tenet. Tenet es una película que apunta a ser una película de espías. ¿Sí? Estamos ante un personaje que es un agente especial. Nunca se nos dice que es un espía, es un agente especial, ¿sí? Que trabaja en la CIA, que por una operación fallida lo dan por muerto, y usted sabe que un agente encubierto que se da por muerto, pero no está muerto, se convierte todavía en un agente más valioso porque es un fantasma, ¿no? Bueno, pues a este agente se le encarga la encomienda de buscar, ¿sí? De encontrar un arma, ¿sí? Un aparato, un artefacto, una máquina que invierte la energía de los objetos. Le voy a decir lo que es, ¿no? Invierte la entropía de los objetos, y los objetos, en lugar de ir en tiempo normal hacia el futuro, ¿sí?, van en tiempo hacia atrás, hacia el pasado. Sí, yo sé que es algo complicado de entender, ¿sí? A mí me parece que la premisa es, híjole, agarrada de una barbaridad muy, muy peligrosa. Ahorita voy a comentar por qué. Sí, pero así es. ¿Cómo demuestra Christopher Nolan esa situación de objetos cuya entropía ha sido alterada, se hace reversible y van hacia el pasado? Se nos muestra un cristal, sí, donde parece ser que hay un impacto de bala, sí. La persona que le está demostrando al protagonista, John David Washington, el hijo de Denzel Washington, ¿sí? Le está demostrando cómo operan estos artefactos alterados, y la muchacha agarra una pistola, le hace clic, y la bala, en lugar de ser disparada, se sale del cristal y retorna a la alarma. ¿Sí? Eso es una entropía alterada. ¿Qué quiere decir? Que si usted, en cierto sentido, primero tuvo que disparar y luego hacer que la bala regresara. ¿Sí? Sucede una situación poco sencilla de entender, que esa es cómo funciona el tiempo hacia atrás. Todo por una entropía que se ha revertido. Para los que entendemos de entropías y entalpías, ¿sí?, pues se nos hace un argumento, híjole, muy endeble para explicar toda la base científica de la película de Christopher Nolan. Pero vamos, es una película, ¿sí? ¿Usted recuerda Interestelar? ¿Sí? Cómo nos chutamos casi 2 horas para entender, pues, que el personaje de Matthew McConaughey había viajado en el tiempo y había retrocedido en el espacio, cosa que no fue nada sencilla y fue parte de lo que a muchos dijimos que era lo peor que tenía Interestelar. Bueno, aquí Christopher Nolan no se preocupa todo, tanto nos dice que en cierto sentido las energías se pueden revirar si usted puede regresar al pasado. Eso es cierto, déjenme decirlo, darle un pequeño fundamento físico. La reversibilidad del tiempo es posible. Es posible si usted puede controlar toda la energía en el universo. El gran problema es que en los principios de física del universo hay una parte de energía que no se pueden controlar. Esa parte de energía se llama desorden. Y ese desorden que no se puede controlar se llama entropía. ¿Sí? La parte de la energía que sí se puede controlar y que funciona con toda la reversibilidad que usted quiera se llama entalpía. Pero hay una parte de la energía de un cuerpo que no se puede controlar, se llama entropía, y esa entropía que no se puede controlar no es reversible. ¿Sí? O no, hasta ahorita nadie ha podido explicar cómo se puede hacer reversible la entropía. Esa situación de que la entropía no es reversible, pues nos hace a las personas creadas con la energía, que somos todo el universo, pues que el tiempo sea siempre hacia adelante, hacia el futuro. ¿Sí? Es una cuestión muy dark, ¿sí? Pero ¿sabe qué sucede? Si usted vio Dark, esta película de viajes en el tiempo y multiversos, es una serie germana que está en Netflix. Son tres temporadas extraordinarias. A mí me parece, pues, la mejor serie que he visto este año. ¿Sí? Le voy a decir cuál es uno de los grandes aciertos que tiene Dark. Precisamente no meter esta situación de las energías. No meterse en cuestiones de física cuántica ni de física atómica. Nos explican que esa situación de abrirse los portales en el tiempo y los multiversos se deben a la partícula de Dios, pero nunca nos explican cómo funciona. Y yo digo que ese es un gran aciento de Dark. ¿Por qué? Porque no nos meten estas cuestiones científicas. ¿Sí? Dark quita todo lo científico de cómo se logró abrir un portal temporal en esta localidad, en Alemania, y lo cubre de un montón de historias, de un puzzle temporal muy inteligente. ¿Sí? Los guionistas de Dark han logrado hacer un puzzle temporal, un rompecabezas temporal muy inteligente. Y déjeme decir que la última temporada de Dark, y yo sé que me estoy desviando del tema, es fabuloso, fabuloso de los fabulosos. ¿Sí? Christopher Nolan, si me estás oyendo, ve a ver Dark. ¿Por qué? Porque en Dark, sí, mucha gente se perdió, es cierto. A mucha gente le costó trabajo crear el mapa familiar, el mapa temporal de todos los personajes y todos los universos que presentaba Dark. Pero los que no nos perdimos, pues fácilmente pudimos entender cómo y qué brillante es el final de esta serie. Aquí en Tenet, esas obsesiones acerca del tiempo han consumido al buen cineasta que hay, y yo sigo pensando que tiene aún en su poder la persona de Christopher Nolan. Esas obsesiones del tiempo que eran brillantemente resueltas en otras películas como Amnesia, como en Inception, como en Dunkirk, ¿sí? Eran cuestiones donde el tiempo jugaba un papel muy importante en la estructura del guión y se resolvían de forma muy, muy brillante. A mí, sobre todo, el guión de la primera película de Christopher Nolan me sigue pareciendo una cosa fabulosa. Memento, no, Memento, perdón, ¿cuál amnesia? Memento. Esa película me parece que debería ser estudiada en todas las escuelas del cine porque presenta dos historias, una hacia adelante y otra hacia atrás, que convergen en un determinado momento de la película y nadie se perdía, ¿no? Inception, esa situación de plantear una idea dentro de la cabeza de alguien para que después esa idea creciera dentro de la cabeza hacia el futuro, o los planos temporales de Dunkirk a través de tres momentos del desalojo de las tropas inglesas de las costas francesas en la Segunda Guerra Mundial. A mí me parece que son juegos de tiempo muy bien llevados a cabo, muy bien pulidos de Christopher Nolan. La gran situación, como en algún momento llegó a decir Alfred Hitchcock, ¿no? Alfred Hitchcock llegó a ser el maestro del suspenso hacia los años 60, y todo el mundo decía que a finales de los años 60, a principios de los años 70, que ya le conocían todos los trucos a Alfred Hitchcock. Y Alfred Hitchcock, película que empezó a hacer ya a finales de los años 60, de los años 70, tenía la preocupación de que no lograra nuevamente encantar a la audiencia. Y Hitchcock siempre encontraba de alguna u otra forma cómo sorprender a la audiencia. Acá Christopher Nolan me parece que está jugándole a ese mismo dilema de Alfred Hitchcock, ¿no? Es el maestro del tiempo. Ok. Bueno, pues el siguiente truco tiene que ser más fabuloso que el anterior. Y el truco del tiempo en Tenet, pues es un largo déjà vu. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que la historia de Tenet va hacia el futuro y luego se regresa hacia el punto donde originalmente inició la película. Es un largo ir y venir. Es como una historia que usted hágase de cuenta que tiene un fotograma, ¿sí? Un metro de fotograma, de celuloide del viejito, de ese que se pasaba en carrete, y lo dobla a la mitad. Así sucede la historia de Dunkirk. La primera mitad pasadito de la primera mitad de la película, vamos hacia el futuro, y luego nos damos cuenta del truco, que es que en realidad la película se va a regresar al principio, y luego nos damos cuenta de que varias situaciones que pasaron en la primera mitad de la película, ¿sí? Situaciones que a veces no le entendíamos el sentido, pues resulta que que suceden o se entrelazan cuando vamos la película hacia el pasado. Dirá usted, te estás haciendo bolas. Pues así de bolas nos dejó también hechos Tenet. Yo no dudo que haya audiencia que se haya chutado el manual para entender Tenet, porque debe de haber algún manual, supongo yo. Y fue a ver la película ya con el manual en la mano y haya entendido 100% de lo que sucede en Tenet. Qué bueno por ellos, ¿eh? Felicidades, muchachos. Pero a mí no me vengan a decir que sin saber absolutamente nada de la película le entendieron en la primera. Si es así, pues qué gran entendimiento tienen ustedes, muchachos. Perdón, porque yo creo que la gran mayoría de la audiencia se quedó con dudas. Y cuando una película tiene que ser explicada fuera del contexto de las imágenes, de las acciones, de lo que presenta en toda su duración, número uno es que la película no quería dejar un planteamiento seguro, que los hay, y ya me explicamos en algunas emisiones pasadas, Mario Barreto y yo, que hay películas que tienen muchísimas lecturas y ese es el propósito de la película. Pero esta película nos quiso demostrar el nuevo truco bajo la chistera de Christopher Nolan, y a mí me parece que no funcionó. No funcionó del todo correctamente. No funcionó del todo correctamente porque el buen Christopher Nolan ya se preocupa más por esta obsesión del tiempo, por su gran déjà vu, que por el resto de la película. ¿Sí? Y para ello, ¿sí?, es torpe en la narrativa. Hay que decirlo como es. Hay torpezas elementales en la película de Tenet. Así de fácil. Y déjenme decirle que no es una novedad. ¿Sí? Estas torpezas narrativas que yo le veo a Christopher Nolan en Tenet, ya habían aparecido en menor dimensión, en menor escala, en sus películas anteriores. Sí. Ahorita ya caímos en cuenta que Oscar Chavira, pues no es un creyente de Christopher Nolan. No. Sí, a mí, varias de las películas que se tienen como, pues, de sus grandes obras, no me lo parecen, ¿no? La explicación, perdón, el final de Inception me parece absurdo y alargado. Interestelar me parece una película mal trazada desde principio a fin, que se tardó más de una hora en interesarnos en los personajes, y la explicación final, pues no fue todo lo contundente que debería de ser. Bueno, esas fallas, esas falencias menores que le habíamos encontrado a las películas de Christopher Nolan en el pasado, pues ahora se agravan en Tenet. ¿Por qué? Porque Christopher Nolan ya nada más se aferra a que lo importante, lo sorprendente tiene que ser el déjà vu, el cómo lleva la historia hacia adelante y luego la regresa hacia atrás, y vemos que pues muchas de las acciones están entrelazadas, ¿sí? Cosa, vuelvo a decir, como un argumento de que comparen, pues ahí está Dark, la serie de Netflix, que lo hace de una forma más contundente y más brillante. ¿Sí? Porque, vuelvo a decir, a pesar de tener siempre pues, la obsesión de jugar con los tiempos cinematográficos en el guión, bueno, Christopher Nolan era un buen narrador. Nos entregó una buena película de ciencia ficción en Interestelar, nos entregó una buena película bélica en Dunkirk, ¿sí? Nos entregó una buena película de mafiosos en Memento, ¿sí? Pero aquí no nos entrega una buena película de espías. No. Fácil, rápido. Si usted quita, ¿sí?, el gran déjà vu, el juego temporal que tiene la película de Christopher Nolan, no le deja nada. Y esa es la realidad. A mí no me dejó nada. Christopher Nolan no se interesa porque nos interesen. Vamos, no se preocupa porque nos interesen sus personajes. ¿Sí? A mí me parece que John David Washington no me interesa, no tiene carisma, no es un actor que de entrada ya cargue con un bagaje de gente que lo quiere, por decirlo de alguna forma, ¿sí? No, no es que me interese porque es Tom Cruise, por decirlo de alguna forma, ¿sí? No. John David Washington es un espía que hace una operación fallida, que es la primera escena de la película, y después es encargado a salvar al mundo buscando este artefacto que altera la entropía de los objetos. No más. No hay no hay un contexto personal del personaje. El personaje no me interesa porque no es un actor reconocido y porque no se le crea un bagaje emocional, ¿sí? En cierto sentido, parece que él es víctima de las circunstancias antes que el protagonista de la película. Lo mismo sucede con Elizabeth Debicki. Elizabeth Debicki, déjeme decirlo de alguna forma, es un personaje femenino metido mucho con calzador, ¿sí? Su personaje llega a momentos extraordinariamente absurdos dentro de la trama. Del peor cine de espías que usted haya visto. Y mire que ha habido personajes absurdos femeninos dentro de la saga de Sean Connery, digo, de James Bond 007, malitos. Bueno, pues Elizabeth Debicki es uno de ellos, ¿sí? O un personaje femenino que tiene una relación emocional con el protagonista mal perfilado, ¿sí? Que sirve nada más como para justificar la maldad del villano. El villano es Kenneth Branagh, ¿sí? Y Kenneth Branagh hace como un mafioso ruso, ¿sí? Y mire, yo le pido que en este momento piense en el villano de Nación Secreta, de Rogue Nation, de Misión Imposible. ¡Qué gran villano es! el villano de Rock Nation, ¿no? Es un villano frío, calculador, que jamás mató a ninguno. Él no provocó, él no asesinó absolutamente a nadie en la película, ¿sí? No grita, pero sabemos que es un villano de los peores. Bueno, el villano de Tenet, el villano de Christopher Nolan, grita mucho, ¿sí? Grita mucho, se enoja mucho, es un pedante de lo peor, pero es un mal villano. ¿Sí? Más allá de los gritos, más allá del hecho de, pues, él ser parte del operador de esta maquinaria de la reversibilidad de la entropía de los objetos, pues yo la verdad acabé no entendiendo cuál era el gran peligro del villano en Kenneth Branagh. Y yo lo he dicho aquí hasta el hartazgo y lo vuelvo a repetir. El tamaño del héroe es el tamaño del villano. Si el villano no sirve, no importa qué haga el superhéroe. ¿Sí? No, no importa qué haga el protagonista bueno de la película. Si el villano es un enano, el héroe también lo es. Y el villano de Tenet en Kenneth Branagh es malito. Bueno, pues el protagonista también es malito. ¿Sí? Los personajes están mal planteados. No hay una empatía de así bien creada. No hay un contexto emocional para con los protagonistas. Creo que el único que en cierto sentido llega a tener una relación emocional bien establecida con los protagonistas es el personaje que hace Robert Pattinson. Qué curioso, ¿no? Digo que Robert Pattinson no me convence en The Devil All the Time. Y aquí llega a ser, pues, parte de los protagonistas que salvan parte de la trama de Tenet. Hay que decirlo así. Robert Pattinson acaba siendo el operador para que muchas de las cosas en Tenet funcione. ¿Sí? Él hace su chamba, es frío calculador. A él sí le creo su personaje, no, al resto del elenco no le creo nada. Robert Pattinson me hace que me interese lo que hace él cada vez que sale a cuadro. Me hace interesarme hasta por The Batman, ¿no? Me hace interesarme por cómo va a ser el personaje del murciélago. ¿Sí? Tenet me vende a Robert Pattinson para el Batman. Creo que es lo único que logra la película. ¿Sí? Bueno, los personajes son malos, mal planteados la gran mayoría de ellos. El villano es inútil. Es inútil como amenaza, podría decirlo yo. El déjà vu está mal explicado. Y tan es así que, vuelvo a decir, deja más dudas que certezas. Bueno, nos queda la acción de la película de espías. Ni eso, muchachos. Creo que mucha gente está siendo muy condescendiente con Christopher Nolan. Porque las escenas de acción que muestra Tenet, déjenme decirles que la única buena es la escena inicial, que ocurre en una sala de conciertos. Hay un avión que se estrella en un hangar que se ve burdamente como una maqueta. Tan burdamente está hecho esta situación con esta escena con el avión en un hangar. Mire, que está mal filmada. ¿Sí? Nada más hay una escena que nos muestra exactamente qué está ocurriendo. Que nos muestra hacia arriba cómo está el hangar, cómo está el avión. Pero todos los demás son planos parcializados del avión y gente corriendo. No hay una buena acción de lucha personal. Olvídese usted que vaya a ver aquí, pues podríamos decir, no va a haber las escenas con vehículos, con persecuciones motorizadas, con Misión Imposible, ¿sí? No va a haber luchas cuerpo a cuerpo como en John Wick, ¿sí? No va a haber esa sofisticación que tienen las películas de espías de Sean Connery, de James Bond. No hay nada de eso. Ah, hay otra escena de una persecución en automóviles. Sí, que. Mire, déjenme decirlo, ¿no? Yo creo que está. Yo creo que en el guión funciona, pero visualmente no. No hay una persecución en carreteras como en Matrix. ¿Sí? Esta situación, roban uno de los artefactos que están buscando, lo roban a través de trailers que van yendo sobre una carretera. Vuelvo a decir que no hay un contexto gráfico que las cámaras me estén presentando qué es lo que ocurre, ¿sí? De una forma correcta, que me haga emocionarme por lo que están haciendo, que me haga ver verdaderamente que es una maniobra complicada. No nos sucede eso. ¿Por qué? Porque Christopher Nolan está más obsesionado por mostrarnos el déjà vu hacia adelante y cómo va a ser llevado hacia atrás. Quita usted, no tiene los personajes, no le interesan los personajes, las escenas de acción no me muestran nada interesante. El déjà vu hacia adelante y hacia atrás es complicado de entender, no está bien narrado. ¿Sí? Bueno, por lo menos que nos quede el puzzle de espías, ¿no? Esta situación que me haga decir, ah, pues están haciendo esto por esto, por esto. Ni eso. Ni eso, muchachos. Usted vaya a todo el cine de espía que conozca, ¿sí? Y todos los espías, hay un momento en la película en que el espía le tiene que explicar el plan que va a llevar a cabo y lo complicado que es ese plan, para que haya un momento de tensión y para cuando estén desarrollando ese plan, usted sepa qué es lo que van a hacer y lo que está implicando, y luego la imagen acompañe y agrande esa complicación, para que haya tensión. ¿Usted se acuerda de Misión Imposible, la primera película dirigida por Brian De Palma? Bueno, váyala a ver. Es un manual de cómo se deben de hacer las películas de espías. Hay una escena en donde usted le dice que se van a robar la lista de espías en Europa, que está en la sede central de la CIA, ¿sí? Que está en una zona aislada donde nada más puede entrar una persona, así que hay triple cerradura, ¿sí? Que es que el piso es sensible a la presión, ¿sí? Que se elevándose la temperatura se bloquea la computadora, que el único acceso es por a través de la ventilación, y la ventilación tiene un sensor de láser, ¿sí? Que activa una alarma. Todavía me lo sé, es una película de principios de los años 90. ¿Sabe usted por qué me sé toda esa situación? Porque nos lo dijeron antes de hacer la escena. Y la escena es una chingonería. ¿Sí? Ver a Tom Cruise bajar con unas cuerdas, ¿sí? Y cómo detiene la gota de sudor antes de que caiga sobre el piso. ¿Se acuerda de esa escena? Que es icónica de Mission Impossible, la primera. Eso es crear un buen puzzle de espías. Tenet no tiene ni siquiera eso. No le explican a usted a ciencia cierta qué es lo que van a hacer. No crean una tensión anticipada de lo que va a suceder. ¿Sí? Y cuando están sucediendo, por ejemplo, este robo que yo le digo, la imagen no me ayuda a crecer esa tensión. A Christopher Nolan lo único que le interesa es mostrar el camino hacia adelante de una forma muy burda y luego que nos sorprendamos en el camino hacia atrás. Y con eso ya nos demos por satisfechos. Pues para mí, eso no es suficiente. Christopher Nolan dejó de lado los principios básicos del cine de espías. ¿Sí? No, no nos mostró nada más allá del que no hayamos visto en una película ordinaria de acción. Vamos, hasta en Dunkirk, en Interestelar, nos dio imágenes del cielo que no habíamos visto. En Inception nos dobló, ¿no? Cómo se levanta esta imagen tridimensional de los edificios doblándose. En Dunkirk nos mostró tomas aéreas que no se habían visto. pues Entenden no nos dio nada. Ni personajes, ni un rompecabezas de espía, ni una escena de acción inolvidable. Nada más nos dio un largo y confuso déjà vu. Vuelvo a decir, mi conclusión es que las obsesiones de Christopher Nolan como narrador se han consumido, ¿sí? O tienen maniatado al cine, al buen cineasta que es Christopher Nolan. Yo no lo niego que sea, pero sí me parece que debe replantearse los equilibrios en su película. ¿Sí? Quizá menos obsesiones y más narrativa, más cine, ¿sí? Cine bien hecho, le vaya mejor en esta película. ¿Sí? Yo no culparía a la audiencia del por qué no está congregándose en el cine. Ahorita Mario Barreto me está haciendo la pregunta de los 64 mil millones de dólares, ¿no? ¿Vale la pena arriesgarse por Tenet? Yo, mi conclusión es que no. Y como yo, déjenme decirle, pues vaya usted a las calificaciones de cualquiera de estas zonas, ¿no? No vea la calificación. Vea más o menos cómo se dividen las opiniones. Si el 50% de los que ya vieron la película dicen que no vale la pena arriesgarse a romper la cuarentena para ver Tenet, pues ahí está el resultado, ¿no? De los 400 millones de dólares que Warner Brothers pensaba recaudar en estos 15 días que lleva exhibiéndose en cines de todo el mundo la película, pues no, ya nada más lleva 250. Y yo no cul y sí puedo culpar aparte la pandemia, el miedo, las salas a capacidad reducida, pero mire, la película para mí es fallida gravemente. Pues ahí está, Mario Barreto. Ahí está respondida tu pregunta, Mario.
Sí, ya me quedó más que claro. La verdad, digo, es para mí es la verdad no es una película que pues que me muera por ver ni nada por el estilo. Digo, obviamente me llama la atención, me da curiosidad el verla, pero o sea, definitivamente es esta idea de que ahorita sí se está buscando una película que sea la que de algún modo te mueva a asistir a las salas de cine, que sea esa emoción por retornar, por obviamente pasarte una experiencia como debe ser, ¿no? Una experiencia muy, muy importante, muy divertida en el cine, pero digo, la verdad es que en este caso una película de Christopher Nolan para mí no es como un gran evento, pero bueno, digo, habrá obviamente muchas personas que sí las lleve a verla, que sí las lleve al cine. Y pues es la duda que teníamos aquí en el podcast desde hace pues ya un buen rato de qué iba a pasar ya cuando estrenara Tenet, ¿no? Porque teníamos estos estrenos, pues bastante, por así decirlo, genéricos, que eran películas que estaban retrasadas, eran películas que estaban ahí en la fila de que no se habían estrenado, y realmente el gran estreno ya para este año, tomándolo en cuenta, post cuarentena, pues era obviamente Tenet. Una de las cosas que a mí me llama la atención de todo lo que está sucediendo con este, pues, digamos, fenómeno tal cual de Tenet y de cine, de Christopher Nolan, etcétera, es que yo me esperaba una respuesta como la que se está viendo. O sea, es una película que pues la verdad difícilmente va a conseguir el objetivo y difícilmente va a poder solucionar todos los problemas monetarios que se presentaron para poderla estrenar. Pero lo que más me llama la atención es este rollo de cuánto se le adjudicó a esta película para poder rescatar de algún modo, inclusive a la industria, ¿no? Que se dijo que esta película era la salvadora, que esta película iba a venir a reactivar todo. Creo que por eso lo mencionábamos, ¿no? Era hasta cierto punto lógico que no lo lograra, digo, simplemente por lógica de números, ¿no? O sea, no, las salas de cine no están llenas, las funciones son menos, etcétera. Pero también está este punto de que, pues realmente, estos grandes blockbusters, y me llamó mucho la atención la introducción que hiciste de tu reseña, porque estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, este término de blockbuster, creo que ya realmente está pues totalmente rebasado. Es un término que hoy día de verdad no tiene una repercusión, o no tiene un digamos que un claro ejemplo de qué es lo que debería de ser o qué es lo que puede ser un blockbuster, porque precisamente lo mencionábamos, por ejemplo, lo que hizo Disney, ¿no? Lo que ha hecho Disney en los últimos años, que ha matado completamente el cine de verano, y en este caso se ve reflejado en lo que tú decías. O sea, son películas que han alcanzado cifras estratosféricas, que realmente no son ni la gran cosa, que uno los ve en la casa y a uno no le hubiera gustado verlas en la pantalla grande.
Así es.
Y este tipo de películas que de algún modo, digo, de las cosas que sí se le puede reconocer totalmente a Christopher Nolan es que es uno de esos cineastas que sí se preocupa un poco más a la experiencia de que la vivas en cine, ¿no? Su necedad de que la película se exhibiera en cine, etcétera. Definitivamente ya no es referente. O sea, ya tampoco se vio en este punto de que pues ni una película de este vuelo, de este tamaño, puede generar esta necesidad de todo el público que estaba acostumbrado a ir al cine de regresar a digo, en cierto modo a exponerse para poder ver este tipo de películas, ¿no? A mí eso no deja de llamarme la atención, porque creo que sí, este cine de blockbuster ya no es lo que era en cierto punto, sino que ya totalmente está en dominio de pues las sagas, está totalmente en dominio de estas compañías que pues realmente se basan en películas que se estrenaron hace 5 o 10 años y que lo único que estamos viendo son secuelas y secuelas y secuelas. Entonces, pues sí, digo, era hasta cierto punto lógico que no lograra el cometido. Y pues a ver, vamos a ver qué tal se comporta ahora con estas pues largas varias semanas, perdón, que va a estar en cartelera, porque pues realmente no hay gran competencia. Y pues a ver si en un día de estos me llego a animar a verlo, pues de plano ya mejor me espero a verla en la comodidad y seguridad de casa. Ya veremos, ya les contaré.
Sí, así es. Déjeme decirle que, o sea, para mí la película se me ha hecho fallida, ¿no? Hay, vuelvo a decir, aproximadamente el 50% de opiniones que dicen pues, que hace honor al cine de Christopher Nolan. Vuelvo a decir, no tiene la contundencia de Dunkirk, no tiene la contundencia de Inception, de Interstellar, ¿sí? Y eso, de alguna u otra forma, merma la taquilla, ¿no? Aún me sigo preguntando, yo sé que es una especulación más allá de lo que podemos medir, pues, cómo le habría ido a Tenet si tuviera la contundencia de Dunkirk o Interestelar o Inception, ¿no? Vamos, que el 70-80% de las opiniones fueran que es una gran película. Para mí no lo es y yo estoy viendo ahí en Twitter, pues que más o menos estamos 50-50, ¿no? 50 que yo le digo, para mí es una película fallidísima, ¿sí? Y podría decir en cierto sentido de las más malas de Christopher Nolan. Yo sé que a mucha gente no le gusta Insomnia, a mí sí me gusta, se me hace un thriller muy fuera de lo común en la filmografía de Christopher Nolan, planteándonos pues, a dos personajes fuera del contexto que siempre los llegamos a ver. No, ahora, si la gran pregunta es, oye, ¿vale la pena verla en IMAX? Pues yo le digo que yo no le encontraría una gran diferencia a verla en una pantalla normal a IMAX. No, no tiene las grandes escenas que tiene Interstellar, que tiene Inception, que tiene Dunkirk, ¿sí? Y vamos, no necesita el gran sonido que necesitaría Dunkirk o Interstellar. Entonces, para mí no creo que haya sido relevante que no la haya visto en formato IMAX. Así de fácil, ¿no? Qué ironía, qué desastroso puede llegar a ser, porque en verdad esta película Tenet era uno de los canarios de la mina, así los llegamos a denominar, ¿no? Interestelar iba a ser el canario, digo, perdón, Tenet iba a ser el canario de la mina dentro de las salas de cine, y pues no está teniendo el funcionamiento, vamos, no está teniendo la respuesta de la audiencia que se esperaba. Y la otra película, Mulan, iba a ser el canario del streaming, ¿no? Y pues tampoco está funcionando. Y déjeme decirle que yo ya vi Mulan y, oh Dios, ¿no? No acabo de entender con qué película salí más enojado, si con Tenet o Mulan. Pero, mire, del Emporio ya no me espero gran cosa, la verdad. Creo que teníamos expectativas por Tenet y creo que salí más molesto por eso, ¿sí? Mulan es una película cursilísima y desposeída de mucho de su tensión para venderla como cine familiar. Es una película que si yo tuviera 7, 8 años, la probaría. Desafortunadamente, pues no los tengo, ¿no? Como cine para niños, adolescentes o adultos, deja mucho que desear. Pues qué lástima que las dos películas que nos iban a servir como termómetro para medir si el mercado del streaming ya estaba listo para un gran estreno, si las salas de cine ya estaban listas para retornar a la nueva normalidad, no habían funcionado como debían de funcionar. Así de fácil, ¿no? Pues ahí está. Yo le digo, cuando Mario Barreto la vea, le daremos oportunidad para que comente aquí Tenet de Christopher Nolan. Mientras, momento de despedirnos, Mario Barreto, y encantado, como la semana pasada, como os dije hace bastante rato, platicar contigo de cine.
No, hombre, el gusto es mío, Oscar. Muchas gracias y muchas gracias también a todos y a todos los que nos escuchan. Y pues a ver, vamos a ver qué depara el destino, si nos regresamos o no. Y bueno, la verdad es que es incierto esta nueva etapa de lo que está sucediendo en los estrenos de cine, pero pues mientras tanto, vamos a ver cómo nos trata los demás estrenos y no estrenos dentro del streaming. Y pues ya nos estaremos escuchando aquí la próxima semana. Un gran saludo a todos y que tengan una buena semana.
Yo nomás le digo una cosa, ya mandaron a la Wonder Woman que iba a estrenar en octubre, ya la mandaron a diciembre, y ya estamos en los territorios nuevamente de replantearnos si acaso la nueva película de James Bond de verdad se va a estrenar en noviembre. ¿Se acuerda usted que se iba a estrenar en abril? Y la mandaron hasta noviembre y unos dijimos, no, pues se pasaron de la raya, ¿no? Dijimos, la mandaron hasta noviembre, ya ni la chingan. Pues ya estamos casi en noviembre, ¿sí? Y ahora nos estamos replanteando si de verdad va a estrenar la nueva película de James Bond. Pero ya veremos. Mientras, muchísimas gracias, buenas noches. Thank you.